Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. El 5 de abril pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó un estado de excepción tras la muerte de 87 personas, momento en el cual aprovechó para que el Congreso, manejado por Nayib Bukele, castigara con hasta 15 años de prisión a los periodistas que informen sobre las pandillas, sus víctimas y, por ende, sobre todo, la violencia y el control que ejercen en la población. En protesta, el Faro, uno de los medios más importantes de América Latina, cerró el 7 de abril denunciando el proceso antidemocrático, la concentración de poder y la persecución de Nayib Bukele a todos los críticos a su gobierno. Este atentado, inédito a la democracia, a las libertades de prensa y de expresión, no tiene precedentes desde los acuerdos de paz en El Salvador en 1992 y marca el ingreso de Bukele al club de mandatarios en América Latina que reprimen con garrote a la prensa que integra Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro. Pierden los salvadoreños el derecho constitucional a estar informados y pierde la democracia. Esta ley es tan absurda que podrían acusar al Faro de haber violado esta ley de manera retroactiva por haber informado antes de las pandillas. El Faro, hay que recordarlo, reveló las negociaciones de las pandillas con el gobierno de Mauricio Funes, del mismo Nayib Bukele, y desgraciadamente en este momento se está haciendo periodismo a oscuras y en unas circunstancias muy difíciles para la prensa en El Salvador. En el editorial donde anunciaron esta huelga informativa del 7 de abril, señalaron: el periodismo no puede vivir si se le impone el silencio. Apelamos a los ciudadanos libres, defiendan sus derechos y su libertad. No se sometan a la censura, no abandonen al periodismo. Hoy en la entrevista, el director del Faro, Carlos Dada. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Pao, un gusto. Gracias por la invitación y por el espacio para conversar un rato.
Cuéntanos cómo están en estos momentos, porque en teoría el estado de excepción es 30 días, pero ¿cómo se vive en ese estado de excepción en el cual el periodismo está con esta mordaza encima?
Bueno, no es solo el periodismo, Pao. Habría que empezar por decir que el presidente Bukele, que estaba negociando con las pandillas, al verse de repente cercado por un fin de semana sangriento en que las pandillas dejaron 87 cadáveres en las calles de El Salvador, respondió con una represión también brutal que ha llevado a que en 3 semanas, además de la aprobación de leyes no solo mordaza, sino el estado de excepción, haya 12.000 salvadoreños detenidos, que abonan a un sistema penitenciario absolutamente saturado. Entre esos 12.000, por supuesto, que el presidente celebra como si cada detenido fuera, como si el triunfo se reflejara en el número de detenidos, en realidad lo que estamos viendo es la acumulación de madres afuera de los penales buscando a sus hijos y de denuncias públicas de capturas de gente inocente por todos lados. La policía dice que esto se debe a trabajos de inteligencia y uno se pregunta si tenían inteligencia como para capturar a 12.000 salvadoreños, ¿por qué en 3 años y medio no la pusieron en marcha sino hasta hoy? A eso se agrega efectivamente lo de la ley Mordaza que ya comentabas y sobre eso podemos hablar más si querés, que imposibilita para nosotros ahora mismo hacer referencia al control territorial y a la situación de este control territorial de las pandillas en las comunidades donde ejercen sus actividades y donde, si algo ha demostrado estos operativos policiales, es que durante todos los años anteriores no ha habido presencia del Estado.
Entonces, en este momento, además de que la prensa no puede informar lo que está pasando, digamos, se puede detener a cualquier persona sin haber un sustento detrás y, digamos, está viviendo una situación, como ustedes han dicho muy bien, inédita después de la firma de los acuerdos de paz. O sea, ningún ciudadano tiene derecho a decir nada que, digamos, que pueda contrariar al gobierno y puede ser detenido sin razón alguna.
Mira, las pandillas están tipificadas en la ley salvadoreña como organizaciones terroristas y, por tanto, la sola pertenencia a las pandillas es ya un delito en mi país. Ahora, con un régimen de excepción y con la orden del presidente que controla al ejército y a la policía de detener a todos los pandilleros, basta con la sospecha o con la acusación de que alguien es pandillero para meterlos a las Bartolinas y llevárselos presos. 12.000 salvadoreños han sido detenidos, acusados de esto, aunque no haya indicio que permita su pertenencia. Hay gente que ha sido detenida pasando por una calle y llevada por la policía. Hay denuncias de gente que dice, bueno, le pregunté al policía por qué me detenía en mi carro y me querían llevar detenido. Este tipo de arbitrariedades están sucediendo ante la orden de un presidente que además por Twitter, como suele ordenar las cosas, les ha dicho a los policías que los va a defender de cualquier acusación en su contra, y un mismo presidente que ha amenazado ya a cualquier juez que dicte sentencia en contra de sus designios, que es el meter en la cárcel hasta por 15 años a estos detenidos, bueno, pues será investigado por su propia fiscalía, porque ahora el presidente controla no solo los tres poderes del Estado, sino además a la fiscalía, al sistema de jueces, a la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, en realidad, ya no hay mucho margen para una legítima defensa de quien es detenido. Si a eso le agregas, Paola, y perdóname que me extienda, pero esto es muy importante, que el presidente le pidió a la Asamblea que él controla que aprobara otra ley que permite también la detención y larguísimas penas de prisión, incluso para niños a partir de los 12 años. Ya te imaginas lo que sucede en la vida de un niño de 12 años, inocente, que es capturado y que ahora va a pasar 15 años en la cárcel. Ya te imaginas lo que esas prisiones hacinadas nos van a escupir de regreso cuando toda esta gente cumpla la sentencia que le ha impuesto un juez a pesar de su inocencia y salga de nuevo a las calles. Y todo esto en medio de la oscuridad informativa, porque el presidente ha cerrado todo acceso a información pública y además ahora con estas leyes mordaza también constriñen mucho nuestra propia actividad. ¿Qué es y qué no es comisión de delito ahora mismo para la prensa? En realidad es una ley tan ambigua que está a criterio de quienes ejerzan la autoridad. Es decir, si un juez decide que hemos cometido un delito por decir quién controla una comunidad o cómo se está viviendo en una comunidad tradicionalmente controlada por pandillas, eso nos puede costar 15 años de prisión ahora.
¿En qué radica la popularidad de Nayib Bukele? Que es lo que me estás describiendo es un régimen del terror. ¿Pero en qué radica su popularidad entre los salvadoreños? Porque no puede ser que no se den cuenta que si sus familias pueden perder a sobrinos, primos de 12 años, sin ninguna razón, ¿cómo se explica que tenga esos porcentajes tan altos de popularidad?
Bueno, tu pregunta, que parece sencilla, requiere una respuesta muy compleja, Pau. En realidad es un conjunto de cosas, pero para simplificarla lo más posible, hay que decir que El Salvador es un país pobre, muy violento, con miles de personas sometidas todos los días a injusticias y que además es una población que vive con unas urgencias de sobrevivencia que la oferta de una mano dura les es simpática a todos porque les abre la esperanza de que sus pulsiones diarias o sus riesgos diarios sean solucionados por alguien, aunque la historia nos demuestre que esto nunca es la solución. Pero por otro lado, Nayib Bukele ha sido muy habilidoso en convencer a la población de que la culpa de todos sus problemas la tienen quienes no gobernaron antes, por corruptos, y en eso tiene razón. Tanto la derecha como la izquierda tradicionales salvadoreñas, ARENA y el FMLN, ejercieron el poder de una manera muy corrupta. Y a pesar de que este gobierno, el de Nayib Bukele, también ha estado envuelto en casos de corrupción, el presidente ha sido muy hábil en controlar la narrativa. Por eso le urge silenciar tanto a los pocos contrapesos que le quedan, que somos básicamente la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil. Y para eso ha montado todo un aparataje paralelo, no solo de nuevas plataformas mediáticas, sino también de granjas de troles, de redes de redes sociales que él maneja además como un maestro, de acusaciones falsas, de falsos testimonios. Te voy a dar un ejemplo muy breve. Hace, en medio de este régimen de excepción, empezó a circular en redes sociales la foto de un muchacho con una ficha de detención por la policía, diciendo, este es el hermano del periodista Brian Avelar, que ha investigado pandillas, y con razón las defiende, porque es el hermano de un líder de pandillas. La situación fue reproducida por personeros del partido oficial a tal grado que Brian Avelar tuvo que dejar el país, periodista de la revista Factum y Stringer del New York Times en El Salvador, tuvo que abandonar El Salvador. Brian Avelar no tiene hermanos, Pau. A pesar de esto, se ha montado toda esta falsa imagen de que quienes hablamos o investigamos sobre pandillas es porque las defendemos o tenemos vínculos con ellas. Lo mismo ha sucedido con el antropólogo Juan Martínez, que también ha tenido que abandonar el país, a quien el presidente le llamó basura en sus redes sociales por hacer algunas investigaciones sobre pandillas. Lo mismo han hecho también con algunos de los periodistas del Faro y hoy mismo, bueno, el acoso y el ataque contra la prensa independiente en El Salvador amenaza con dejar a un país, como bien decías tú, a la entrada, a oscuras y sin información.
Además, una de las cosas que ataca a los periodistas en vivo y en directo, que era muy parecido a lo que usaba la televisión Hugo Chávez y Rafael Correa, ¿no? Ha acusado a periodistas como al director del Faro, como a ti, o sea, poniendo tu foto en un país en el cual la violencia es moneda corriente. ¿Cómo hace para, digamos, uno cuidarse siendo periodista en un lugar donde realmente el presidente del país te pone, digamos, ahí en bandeja, como decimos? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo se está informando? ¿Cómo se cuidan los periodistas para poder El Salvador no mantenernos tan oscuras en términos informativos?
Mira, no te voy a negar que es muy difícil, son días muy complicados, Pau, en primer lugar porque a los periodistas como tú, que también has estado bajo ataque, bien lo sabes, nos incomoda mucho convertirnos en la historia. En primer lugar porque eso hace que nos distraigamos, la historia es lo que está afuera, nunca hemos sido nosotros. No nos es natural dedicar tiempo a hablar sobre nosotros mismos. Pero agregado a eso, esto también nos demanda muchos recursos de tiempo, de esfuerzos, de protección para no contar esas otras historias. Nos distrae de nuestra verdadera misión, pero sí son días muy complicados. En enero publicamos que tras someter a rigurosos análisis los teléfonos de los 35 empleados del Faro, con organizaciones internacionales expertas en esto, como son Citizen Lab y Action Now, Access Now, perdón, con Amnesty International, 22 de los 35 empleados del Faro hemos sido infectados con Pegasus durante el último año y medio. Access Now decía que ya llegaba, y Citizen Lab llegaba a unos niveles de obsesión de los operadores de Pegasus en nuestros teléfonos, porque era muy difícil encontrar casos con tanta intercepción. Mi teléfono, por darte un ejemplo, estuvo intervenido durante 169 días de año y medio. Intervenido con Pegasus significa, para quienes no lo saben, acceso a mis fotos, a mis videos, a mis chats, a mis cuentas, a todo mi teléfono en vivo y en directo, además la posibilidad de activar mi micrófono y mi cámara. Es decir, estuvieron viviendo conmigo durante 169 días. Hemos recibido drones entrando por las ventanas de nuestras casas, hemos recibido amenazas de muerte, hemos recibido amenazas de coche bomba. Tenemos todos en el Faro hoy mismo, hemos sido beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran que hoy el ejercicio de nuestra profesión nos pone en riesgo en El Salvador. Y yo quiero ser muy enfático en esto, no somos los únicos. Toda la prensa independiente hoy en El Salvador y las pocas organizaciones de la sociedad civil que todavía quedan con valor para criticar el ejercicio del poder, estamos bajo acoso. Entre ellos la UCA, la Universidad Jesuita, seis de cuyos miembros brindaron la vida en favor de la paz en 1989, la masacre de los jesuitas que básicamente puso fin a la guerra. La UCA está hoy otra vez en un rol, digamos, protagónico de defensa de la paz, de los derechos humanos y de la democracia ante un desmantelamiento total que está llevando a cabo el presidente Bukele.
O sea, realmente es una cosa heroica lo que se está haciendo en El Salvador y, bueno, toda mi solidaridad con ustedes. Una de las cosas que ha hecho el presidente es poner cifras de que todo está bien. Yo lo leí en la Semana Santa diciendo que no han habido muertos, no hay masacres y hay como 13.573 en solo 24 días. Esto me hace ver que, además de ser un buen comunicador, este estado de excepción se puede prolongar. ¿Hay algún indicio de que esta situación de régimen de terror continúe?
Todo parece indicar que se va a prolongar, Pau, por dos razones. La primera es que, por más que digan que esto tiene vinculación con la violencia de las pandillas, las medidas contempladas por el estado de excepción, ninguna de ellas abona al combate a las pandillas, ninguna. Por tanto, son medidas para ejercer mayor control sobre la población salvadoreña, lo cual es urgente para este gobierno. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente: después de, durante el gobierno de Bukele, las cifras de homicidios habían efectivamente descendido dramáticamente en un país muy violento como el mío, que el presidente adjudicaba a la eficiencia de la policía y del ejército en un plan control territorial del gobierno, que había llevado las cifras de homicidios hasta niveles bajos históricos en este siglo en El Salvador. De repente, un fin de semana, las pandillas arrojaron 87 cadáveres en nuestras calles. ¿Por qué pasamos de tan poco a tantos? Bueno, la única explicación que encontramos nosotros, a partir de nuestra experiencia pasada cubriendo ya hechos como esto, es que las negociaciones entre Bukele y las pandillas, que nosotros documentamos desde hace año y medio, porque Bukele ha estado negociando con las pandillas, tuvieron algún tipo de quiebre o de interrupción en la mesa, hubo un impas, y las pandillas, que en los últimos años han aprendido a hacer política con muertos en las calles, arrojaron esos 87 cuerpos. Entonces, lo que estamos viendo en realidad, tanto ese sangriento fin de semana como la reacción de Bukele, tiene que ver con conversaciones a escondidas en una mesa de negociaciones entre Bukele y las pandillas. Es decir, los ciudadanos salvadoreños hoy en realidad estamos sufriendo las consecuencias de lo que nuestro gobierno ha hecho a escondidas con organizaciones criminales.
¿Y cómo está reaccionando la comunidad internacional a lo que está haciendo Nayib Bukele desde el 5 de abril con este estado de excepción? ¿Qué están haciendo los demás países con este tema, con este gobierno y este régimen del terror?
Mira, como lo es en Perú y en toda América Latina, en realidad la influencia externa mayor es y ha sido siempre Estados Unidos, particularmente en un país tan pequeño y tan cercano como el mío. Estados Unidos tiene una influencia tal que ya lo consideramos casi un actor nacional en muchos sentidos, ¿no? Con mucha mayor fuerza hoy que todos los partidos políticos. La relación con Bukele empezó siendo muy buena durante la administración Trump, ¿no? Pero cuando llegó la administración Biden, que puso énfasis en el combate a la corrupción y la consolidación de las instituciones democráticas y la transparencia, a Bukele no le quedó otro camino que pelear, que chocar de frente con la administración estadounidense, porque no podía cumplir con los demás requisitos que ahora exigía la administración Biden. Por tanto, el enfriamiento de esta relación ha llevado poco a poco al enfriamiento también de la relación con la mayor parte de la comunidad internacional, a tal grado que el presidente Bukele, en un tuit, dijo la semana pasada que las pandillas eran el brazo armado de la comunidad internacional, ¿no? Ha llegado hasta ese nivel el aislamiento de El Salvador, que el presidente Bukele está tratando ahora de compensar por tres vías. La primera, que tampoco le ha resultado muy exitosa, ha sido la implementación del Bitcoin y la atracción de inversores de Bitcoin a El Salvador, que no ha sido muy buena. Ha tenido que paralizar la emisión de bonos Bitcoin, que él pensó que podían sustituir el congelamiento de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado un acercamiento a Turquía. Hizo una visita a Turquía el año pasado, a China, que ahora la relación es muy cercana, y tenía programada para los próximos meses una visita a Moscú, que no sé en qué va a parar, sobre todo después de la invasión a Ucrania y el aislamiento de Rusia, y además la crisis económica que está viviendo Rusia, que dificultará que Rusia se convierta en el salvavidas que le está buscando para la situación económica. Lo cierto es que al menos ante Occidente, Bukele está cada vez más aislado.
Por último, quisiera hacer cómo están informando en este momento cuando están siendo acusados de ser ustedes prácticamente socios de los pandilleros, ¿no? Porque no solo son las ONGs, la comunidad internacional, sino más de una vez ha dicho que los periodistas son un poco más y están ustedes dentro de las pandillas, dirigiendo las pandillas. O sea, estamos hablando de que el presidente te acusa de algo que te puede meter preso, no solo por lo que hagas en este momento, sino retroactivamente. Sí. ¿Cómo se está informando? ¿Cómo se están organizando para contar lo que están viviendo en estos momentos?
Mira, Pao, ahora mismo estamos tratando de entender exactamente dónde están las fronteras y dónde están los límites para actuar en consecuencia. Yo no quiero que ningún fotógrafo del Faro, por una foto te puede meter 15 años hoy a prisión. Nosotros no queremos que ninguno de nuestros periodistas termine 15 años en prisión. Pero, por supuesto, el silencio no es una opción. Un periódico que se somete al silencio y a la censura es un periódico que ya no está cumpliendo su función social. Ahora mismo toca ser muy inteligentes para ver cómo podemos seguir cumpliendo con nuestra función sin arriesgar a que un periodista termine 15 años preso. Estamos ahora mismo en momentos de análisis para tomar decisiones consecuentes.
Muchísimas gracias, Carlos, por el periodismo, la valentía, y a todo el equipo del Faro un abrazo y toda la solidaridad desde Perú en estos momentos tan duros que están viviendo. Y hasta la próxima.
Gracias, Pao. Solo quiero, si me permitís, hacer hincapié en que no solo es el Faro, es hoy todo el periodismo que no está sometido a la narrativa oficial dictada desde Casa Presidencial. Y tenemos colegas muy valientes fuera del Faro. Quiero particularmente reconocer la labor de la Asociación de Periodistas del Salvador, que han sido muy valientes y que hoy están a la vanguardia de la defensa de los intereses gremiales. Pau, gracias por el espacio y un saludo a todos tus televidentes y tus radioescuchas también.
Ok, hasta luego. Y gracias. Y aquí estaremos para cualquier cosa que ustedes necesiten desde informar y contarnos. Y mucha, digamos, toda mi solidaridad y toda mi buena energía para que esto, digamos, el Faro siga iluminando América Latina como hasta ahora. Hasta la próxima.
Seguiremos. Gracias, Pau. Hasta la próxima.
Chao. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.